y está dispuesto a convocar elecciones en Ucrania en un plazo de entre 60 y 90 días. Lo hace como respuesta a todos sus detractores que le acusan de perpetuarse en el poder y de que eso signifique un obstáculo para que termine la guerra. El presidente ucraniano asumió su cargo en 2019 y su mandato de 5 años terminó ya el 20 de mayo de 2024, hace más de un año. Pero lo cierto es que de celebrarse esos comicios, Ucrania debería hacerlo entre escombros y bajo los bombardeos rusos. De hecho, hay serias dudas sobre la viabilidad legal de unas elecciones cuando está en vigor la ley marcial por la invasión de Rusia. Estas declaraciones de Zelensky se producen después de que Trump acusara a su homólogo ucraniano de usar la guerra para eso, para no celebrar elecciones. Con esta propuesta, Zelensky cede a una de las demandas prácticamente históricas de un Trump que ha acusado al ucraniano de usar la guerra para aferrarse al poder. El presidente estadounidense también ha insistido en una entrevista en las concesiones territoriales que debería hacer Ucrania para un futuro acuerdo de paz. Ya sabes que, según la tesis de Trump, Ucrania debería cederle el Donbass a Rusia. Todo esto lo ha dicho Trump en una entrevista en la que ha vuelto a atacar, y de qué manera, lo vas a escuchar, con mucha dureza ha atacado Trump a Europa.
La mayoría de naciones europeas están decayendo. Los líderes europeos deberían tener miedo por lo que están haciendo. Están destruyendo sus países, creo que son débiles, pero también creo que quieren ser políticamente correctos. No saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco saben qué hacer en materia comercial. Pero Europa quiere ser políticamente correcta y eso les hace débiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya hemos conocido la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz. Los jueces encuentran culpable al fiscal general del Estado, tanto por la filtración del correo de Alberto González Amador como por la nota de prensa publicada al día siguiente. El Supremo dice que hay indicios acreditados de que esa información la difundió directamente él o alguien de su entorno con pleno conocimiento o aceptación del fiscal general, Patricia Rossetti.
El Supremo lo dice con claridad. Fue el fiscal general o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo a la cadena SER. No existe explicación alternativa razonable que lo cuestione. La filtración del correo con datos confidenciales es delictiva y también lo es la nota de prensa con datos de ese correo. Una unidad de acción, destaca la sala. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, la oficializa. Señala además que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados. Quebrantó sin justificación su deber de reserva y confidencialidad, un deber que no desaparece por la publicación de la información en los medios. Sobre el borrado, que califica de concienzudo y doble, le parece llamativo que lo haya hecho un día después de la apertura de la causa penal. Un borrado que no obedece a ninguna exigencia legal y que coincide con el de otros altos cargos, y nombra a la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
Gracias, Patricia. Y la policía detiene en Barcelona un ciberdelincuente que había robado y vendido más de 60 millones de datos de usuarios privados en Internet. El joven, de solo 19 años, tenía antecedentes y guardaba las ganancias en billeteras de criptomonedas almacenadas en un dispositivo software. Juan Baño.
Sin oficio ni beneficio, ni estudia ni trabaja, vivía del ciberdelito, según nos cuentan los investigadores, detenido anteriormente por la policía. A pesar de su juventud, solo 19 años, con un alto tren de vida, sin duda debido a las ganancias que obtenía con el delito. Se le acusa de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y daños informáticos. Español, hijo de un ciudadano moldavo y de una madre rumana, vendía a través de diversos foros de hackers en Internet los datos que robaba. Llegó a acceder a más de 64.000 datos privados, sustracciones que había realizado al menos en 9 empresas, nombres y apellidos, DNI, domicilios, teléfonos, correo electrónicos, incluso las claves IBAN de tarjetas bancarias. Para esas operaciones utilizaba hasta 6 cuentas distintas y 5 seudónimos. La operación de la Comisaría General de Información y la Policía Judicial llevó la semana pasada hasta el escondite de este ciberdelincuente en la localidad barcelonesa de Igualada. Se le intervinieron equipos informáticos y billeteras de criptomonedas, donde se cree que ingresaba las ganancias por la venta de la información robada.
Muchas gracias, Juan. Y en los deportes, en la Champions League, victorias de Barça y Atlético de Madrid, remontaron sendos partidos y tanto catalanes como madrileños se postulan para terminar entre los 8 primeros y clasificarse así directamente a la siguiente ronda. Hoy el Athletic juega contra el Paris Saint-Germain, el PSG, el Villarreal contra el Copenhagen y un cuestionado Xavi Alonso se empieza a jugar el puesto contra el Manchester City de Pep Guardiola. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes. No tengo ni idea el ritmo de vida que llevas. No sé si estás ahora escuchándonos después de haber estado durmiendo un montón de tiempo o comienzas... No tengo ni idea. El caso es que te agradezco desde el corazón que estés escuchando la radio. Eso es muy importante para este medio, que estéis ahí escuchando la radio, apoyándonos. Y ya, gracias especiales a la gente que escucha la cadena COPE en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, me encargo de poner las calles a todo un país. Y claro, tú por escucharme te conviertes automáticamente en ponedor, porque aportas para no dejar de producir incluso en la madrugada. Un abrazo a la gente que ya está jubilada, un abrazo a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y hay que seguir empujando, hay que seguir levantando España, que esto es muy importante. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva con una historia que, bueno, pues que rompe moldes, ponedor, rompe absolutos moldes. Hay datos que te hacen arquear la ceja, porque según el Observatorio de la Construcción, tan solo el 11% de quienes trabajan en ese sector son mujeres. 11%. Y ahí, en ese trocito tan pequeño del mapa, aparece nuestra protagonista de la madrugada en la cadena COPE. Se llama Cristina Moya, aunque en TikTok todo el mundo la conoce como Kiki. Tiene 44 años, tiene una sonrisa que vale más que un palet entero de azulejos y 2 décadas dejando claro que la albañilería no entiende de estereotipos. Ella es alicatadora soldadora. Vamos, que lo mismo te pone una baldosa con la precisión de un relojero que te levanta una reforma de arriba abajo sin despeinarse. Y su historia arranca a principios de los años 2000. Por aquel entonces, Cristina trabajaba en una guardería de Córdoba. Le encantaban los peques, sí, pero su vocación tiraba hacia otro lado. Cuando se enteró de que había plazas en un taller para aprender albañilería, lo tuvo clarísimo. Ahí estaba su camino. Y sin hacer ruido, sin postureos ni focos, lleva 20 años demostrando que el talento no tiene género. Y que cuando una persona tiene claro lo que quiere, acaba construyendo literalmente su propio futuro.
Me dije, esto es ahora o nunca, más en la vida, más por la edad que tenía. Y yo ya tenía 23 años y 2 hijos. Entonces yo dije, o cambio ahora o mi ilusión se va a quedar en una ilusión de por vida. Y como se me dio esa oportunidad, pues cogí y la aproveché.
Tras 2 años de formación, por fin se convirtió en oficial de albañilería. Sus comienzos, como te puedes imaginar, ponedor, no fueron nada fáciles.
Alguno de los que manda más, algún jefe de obra o algún de esos que me ha dicho que qué hacía yo en la obra, que yo lo que tenía que estar era en mi casa fregando los platos. Y yo decirle, perdona, yo tengo la lavavajilla, yo vengo aquí a poner azulejos, ¿sabes? Te quedas así un poco como diciendo, ¿este qué le pasa?
Me encanta el acento, azulejo. Qué bonito nuestros acentos en España. Pero claro, Kiki no se acobardó. Kiki empezó haciendo chapuzas, pequeñas reformas, sobre todo para la familia y las amigas, hasta que por fin llegó su oportunidad en una obra. Y desde entonces no ha parado de trabajar.
Porque ahora mismo hay materiales y formatos muy grandes y yo tampoco soy una persona ni grande ni que pese mucho. Yo mido 1,60 y peso 55 kilos. Y, por ejemplo, la losa que estoy poniendo ahora mismo de 1,20 m x 60, que la losa pesa más que yo.
Claro, efectivamente. Es que nuestra albañila es una mujer fuerte y ni siquiera la maternidad la pudo alejar del andamio.
Mi niña ha ido a hacer obras en la barriga y recién salía, vamos, estaba dándole teta y alguna obra así más familiar me la he llevado y entre poner 3 azulejos me paraba para hacer pecho a la chiquilla, ¿ves?
Bueno, la pequeña se llama Cristina, como ella, tiene ahora 10 años y todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Kiki lo que hace es animarla para perseguir sus sueños, algo que intenta inculcar también a todas las jóvenes que los talleres que imparte para fomentar los diferentes trabajos, pues siempre dentro del sector de la construcción le funciona muy bien.
Era lo que yo le decía a las niñas, si queréis, podéis, porque si he podido yo, puede cualquiera, pero aquí esa barrera hay que quitarla ya. Esa barrera hay que quitarla ya, porque las mujeres estamos al mismo nivel y hacemos lo mismo y las mismas cosas. Y de hecho, habemos muchas mujeres que llevamos muchos años dedicándonos a estos oficios y lo llevamos demostrando todos los días.
Qué bueno, por favor, qué bueno, qué buen mensaje, por favor, qué buen mensaje. Claro, Cristina además tiene dos hijos más, Juan Manuel, por ejemplo, que tiene 21 años, que si trabaja dentro del gremio, y Ángel, que tiene 24, que es cantante, bueno, no tiene nada que ver con el sector de los azulejos, pero bueno, ahora Kiki, nuestra albañila cordobesa a sus 44 años, pues sueña con montar su propia empresa de construcción para la que ya le ha puesto un nombre, que es La Machota. Porque claro, le sobra trabajo y le sobra ilusión. Y la historia de Cristina, te aseguro que es el mejor ejemplo de una mujer hecha a sí misma y de un feminismo que huye de discursos manidos y recurrentes. Que tomen buena nota los políticos en general, que esta mujer vale un potosí, Cristina, la Kiki.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, iba a decir buenos días, pero todavía me parece un poco temprano para darnos los buenos días. Son las 2 y 12 de la madrugada. Muchísimas gracias, Pulpo. Por cierto, por aquí te quedas con nosotros. Vamos a seguir poniendo las calles, claro que sí, tenemos que hacerlo hasta las 6 de la mañana. Es el mandato que tenemos, que es cuando comienza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Luego en este miércoles ya, 10 de diciembre del año 2025, y saludo por supuesto a Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Y tú sigues con tu cara, bueno, además es que es preciosa, Irina, es guapísima, pero al margen de ser muy bonita,
me sonrojo.
Al margen de ser muy bonita, de tener una piel que es que claro, en la radio es que no se ve.
No ves lo potingues que tengo en mi casa.
No se aprecia, tú eres de las que te cuidas la piel, pero no sabes la piel que tienes.
Pues mira, para algo sirve entonces.
También es cierto que ¿qué edad tienes? A ver.
24
años, bueno, claro, bueno. Claro. Pero es cierto que tiene una piel muy bonita. Hay gente que con 24 tampoco la tiene así de espléndida. Y además sigue sin notársele el achaque de la nocturnidad.
Que no, si yo estoy estupendamente.
¿Cuántas horas duermes?
7, si es que me duermo mis 7, 8 horas, las duermo todos los días.
Ahora me dirás como la supermodelo, bebo 2 litros de agua, duermo 7 horas.
Lo del agua lo llevo peor.
Bueno, yo lo que te veo es con el café, eso sí, que sí, eso, a estas horas hace falta.
Sí.
Irina, tenemos que contarles a los ponedores hasta las 3 de la madrugada las cosas que hemos preparado para ellos.
Pues vamos a comenzar hablando de un museo algo especial, el Museo de Momias que hay en Quinto, una localidad cercana a Zaragoza. Es el único de nuestro país y lo realmente curioso es que muchas de ellas se encuentran en muy buen estado. Me daría miedo, la verdad.
La verdad es que sí. Es un poquito siniestro, pero es maravilloso.
Y también vamos a conocer a una de las figuras tradicionales de estas fechas. Hasta está en algunos belenes, la castañera.
¿Hay algo mejor que salir una fría tarde de otoño, invierno incluso, Navidad, por ejemplo, claro, y parar en el puesto de castañas?
¡Oh! Pedir, el olor.
Pedir esa docena, llevarlas en las manitas, en su bolsa de cartón, que está calentita. Yo hay veces que las dejo hasta enfriar porque Dios, es que no quiero que se acaben.
Del gustito, así.
Que llevo las, y írtelas comiendo, vas pelándolas. Mm. Qué ricas, qué buenas están.
Qué antojo.
Que no se pierda nunca, por favor, esa tradición, porque a mí, bueno, me maravilla. Momento de conocer la información del tiempo, no sé en el resto del país, sí sé en Madrid, pasado por agua y creo que hasta bien entrada la mañana, ¿verdad?
Pues exactamente, va a haber cielos muy nubosos y va a seguir lloviendo en buena parte de la península, con precipitaciones que irán remitiendo ya por fin y serán más dispersas en el noroeste y el archipiélago canario. Atención al suroeste, donde se esperan lluvias fuertes en Huelva, que podrían extenderse a zonas cercanas o ser persistentes y también podrán ser localmente intensas en el oeste del sistema central. En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán un ligero aumento en Galicia y Castilla y León, mientras que bajarán en la mayor parte del país y en Canarias, con descensos especialmente marcados en el interior de Andalucía. Por ejemplo, se mantienen en Tarragona con 21 grados de máxima, en Castellón con 20 y en Valencia con 19. Las mínimas bajarán en el Cantábrico y el noroeste peninsular. peninsular y subirán en buena parte del resto, sobre todo en el Ebro. Aún así, en Lérida y Teruel hoy van a tener un poco de frío con 2 grados de mínima y en Soria con 3.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Nos queda claro, tenemos también que escuchar a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. Es muy fácil, hay un teléfono de estudio que es el 950-6006. Lo venimos repitiendo, pues tú imagínate, desde septiembre de 2015, que era cuando arrancábamos el programa. Queremos que lo marques, que entres en directo con nosotros y si lo haces, pues te mandamos ese diploma como regalo. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Buenos días.
¿Qué haces despierta hasta ahora?
Desayunar, para prepararme para ir a trabajar.
Buenos días, Pulpo.
Por fin aquí en la radio con nosotros, ¿eh?
Pues sí, ya tocaba.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues a ver, yo soy técnico en emergencias sanitarias.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedor. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, completamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huerva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad.
Me gustaría que me llamaras el abuelo porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Lo que hacen los ponedores con su diploma, algunos lo guardan, otros lo enmarcan. Es maravilloso, podéis hacer con él lo que queráis siempre que lo tratéis con cariño. Es 950-6006 el teléfono que tenéis que marcar para poder haceros con él. Y nosotros pues encantados de escucharte y de hablar un ratito contigo. Una cosa, ponedor, hoy ha sido nuestro temazo, el menú del día. Queremos hablar contigo sobre esto en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, donde nos puedes dejar mensajes. También en el WhatsApp 662-942-605 para que me puedas dejar notas de voz. Menú del día es lo que estamos buscando. Un poquito, ¿cuál es tu bar, tu restaurante de referencia cuando tienes que ir a comer ese menú? También, ¿qué es lo que más te gusta, el plato que más te gusta del menú del día que tienen en tu local favorito? Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé quién me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa que está entre Juanma Castaño, el partidazo, y el comienzo de Carlos Herrera en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, aquí te sigo acompañando y me encanta hacerlo. Ya sabes que me gusta pensar en que, bueno, pues que estás ahí, atento y pendiente de lo que te vamos contando. Pero es que además tengo que reconocer que disfruto muchísimo hablando con cada uno de nuestros invitados, ¿no? Fíjate ahora qué tema tan interesante te voy a abordar. Son las momias. Bueno, resulta que en España existe un museo de momias, no sé si lo sabías, es el único que tenemos, que está situado en Quinto, una localidad preciosa, muy cercana a Zaragoza. Pues bien, a partir de ahí y a partir de ahora, pues no solo puedes acercarte a visitarlo, sino que también ofrecen unos espectáculos teatrales impresionantes. Jesús Morales es el alcalde de Quinto y está aquí como un ponedor más escuchándonos y atendiéndonos. Alcalde, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estáis?
Pues la verdad que muy bien, sorprendido porque no es cualquier cosa esto de tener en su pueblo el único museo de España de momias, ¿eh? Yo no sé cómo es, qué se encuentra ahí, qué es lo que hay, no tengo ni idea, alcalde.
Bueno, pues es algo muy curioso. Es una cosa que pusimos en marcha en el año 2018 y siempre decimos que si alguien quiere ver momias en el lugar donde fueron inhumadas y exhumadas siglos después, solo puede ir a un sitio en España a verlas, que es a Quinto. Por tanto, es un lugar de visita obligada y ese museo se sitúa dentro de una antigua iglesia mudéjar del siglo XV que hace que todavía pues, la visita sea mucho más atractiva.
¡Buah, impresionante! Claro, la historia del hallazgo yo creo que es casual, ¿no? Sobre todo al comenzar unas horas he estado leyendo, ¿no?
Sí, es así. Teníamos constancia que había enterramientos en el edificio, pues porque era una práctica habitual que se enterrase durante varios siglos, ¿no? Hasta más o menos inicios del siglo XIX, dentro de las iglesias. Lo que no sabíamos era que esos cuerpos o parte de esos cuerpos se habían momificado de forma natural en un excelente estado de conservación, tanto los cuerpos como los ropajes con los que fueron inhumados. Entonces, sí, es verdad, fueron unas obras de restauración, algo fortuito el hecho de encontrarnos los cuerpos también momificados, pero el detonante de decir, esto no puede volverse, no puede volver a ser enterrados, hay que hacer algo con ello.
Hombre, no es cualquier cosa tener en su pueblo el único museo de España de momias, es que esto es brutal. Además, hay que decir que el pueblo como que ha sufrido un cambio desde el descubrimiento en 2011, ¿no? Y me imagino que para bien, sobre todo porque los vecinos están opinando cosas positivas, ¿no? Yo creo que están incluso hasta orgullosos.
Teníamos mucho miedo al principio cuando planteamos un proyecto de esta envergadura, pues claro, no estamos habituados a hablar de la muerte y mucho menos pues a plantear un museo que exponga los restos momificados de nuestros antepasados. Claro. Entonces teníamos miedo de que la gente esto no lo entendiera y por eso hicimos una primera exposición en la que bueno, pues mucha gente del municipio acudió y la respuesta fue tan potente y todo el mundo nos transmitía, o la mayor parte de la gente que lo visitó, del pueblo, ¿no? La gente que vive en Quinto, oye, estoy que exponerlo, estoy que enseñarlo, Jesús, esto es algo único, fue ese refrendo popular el que dijo, bueno, pues contamos con la opinión mayoritaria de la gente, pensamos que podemos hacer algo que vaya a ser reconocido a nivel ya no solo nacional, sino también internacional, y eso ha hecho pues que sí, que de alguna manera Quinto se le dio una vuelta, ¿no? Desde el punto de vista de la dinamización cultural y turística. Hombre, ojalá fuera también económica, que no es tanto, porque al final pues el museo pues tiene un volumen de visitantes interesante, pero no sirve como para que todo el pueblo viva de hallazgo, lógicamente. No, pero bueno, por lo menos se nos conoce, se habla de Quinto, la gente entra, lo ve, nos visita y hay buenas recomendaciones para visitar nuestro pueblo.
Qué bueno. Me dice Paloma Butragueño, que es una ponedora, una oyente que nos está escuchando en este momento, y dice, Pulpo, pregúntale al alcalde sobre las visitas teatralizadas, porque son un auténtico pelotazo. ¿Esto es verdad? ¿En qué consisten, alcalde?
Pues mira, hace ya un tiempo, y sobre todo fue en pandemia, cuando tuvimos que cerrar el museo, como tantas otras cosas, pues nos dio por pensar ofrecer nuevos servicios. Y una de las cosas, entre otras muchas, fue la opción de hacer visitas teatralizadas. Pero esa idea ha ido cogiendo forma, y al final lo que hemos planteado es crear un espectáculo teatral propio en el que dos actores, una actriz y un actor, encarnan diferentes personajes que nos cuentan la historia del edificio, la historia de Quinto y también un recorrido histórico sobre cómo la muerte se ha ido entendiendo a lo largo de las diferentes civilizaciones que han poblado el mundo, ¿no? Entonces, bueno, se ha creado un espectáculo que es muy chulo, que es muy entretenido, que dura una hora y cuarto y es muy dinámico y que los dos actores pues hacen un papel muy divertido de difusión. A veces cuando hablamos de la muerte pensamos que va a ser todo como muy trágico, ¿no? Y sí, tal, pero hay un componente humorístico que hace que la gente que visita este espectáculo pues se quede gratamente sorprendido.
Y el alcalde encantado, claro.
Hombre, por supuesto, porque al final, pues mira, claro, hay oyentes que escuchan oír a un alcalde sí. y de repente pues nos vienen a la mente pues los alcaldes que vemos por la tele de ciudades grandes, ¿no? Sí. Pero cuando aterrizamos a un municipio de 1.900 habitantes, el alcalde sí. pues es un vecino que tiene el inmenso honor de representar a su pueblo, pero también de trabajar incansablemente para sacar adelante proyectos. Y este bueno. es uno de los proyectos que le hemos puesto mucho cariño y muchas horas.
Y que aquí de madrugada se levanta para atender a un medio de comunicación y a poner las calles, como todos los currantes de la madrugada.
Pues efectivamente, sí, sí, hoy toca la radio, pero otros días pues es una avería de agua, sí. otro día es un accidente, cualquier historia. Bueno, pues sí, pues al final estamos viviendo en el pueblo, queremos que nuestro pueblo funcione bien y tenemos que estar.
Desde luego que sí. Pues Jesús Morales, alcalde de Quinto, un abrazo bien fuerte, buenas noches y que vaya todo
buenas
bien.
Noches.
Muchísimas gracias. Estamos poniendo las calles. Claro, una vez conocido este museo único, después de hablar con el alcalde, con esa novedad de las visitas teatralizadas que nos lo ha contado muy bien, pues lo que vamos a centrarnos en el tema de las momias más ampliamente. Atención, porque por aquí está Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos de Momias, que además es la directora científica del Museo de Momias de Quinto, del que acabamos de hablar. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues
con muchas ganas de hablar contigo, porque esto de las momias me sorprende todo mucho, ¿no? Hay que intentar, sobre todo, para que los ponedores nos entiendan y controlen bien lo que es la historia, pues vamos a intentar conocer qué es realmente una momia, pero de una manera algo más específica. Mercedes, ¿cuáles son los elementos que requiere un cuerpo, sobre todo para ya poder ser considerado que es una momia?
Bueno, pues eso, precisamente que el cadáver se haya conservado siempre depende de las condiciones ambientales en las que fue depositado. En este caso concreto de las momias de Quinto ha sido por deshidratación, es decir, que estaban enterrados los cuerpos en una zona muy seca y luego bueno, pues había pequeñas corrientes de aire que ha ayudado a que se conservasen.
Bueno, es impresionante todo esto. Claro, en el caso de Quinto, Mercedes, claro, la conservación se produce justo cuando... Bueno, pues se produce de manera natural, ¿no? Yo no sé si esto es algo habitual, no sé los factores de los que depende, pero claro, todo esto es como muy especial, ¿no?
Pues sí, es muy habitual. De hecho, en España hay muchas momias. Y sobre todo el tema de los cuerpos deshidratados, nada que les favorezcan un poco las condiciones ambientales. Y si ayuda también el estado en el que se encontraba la persona cuando falleció. Porque no se conserva lo mismo, por ejemplo, una persona que ha fallecido a consecuencia de un infarto, como otra, pues, por ejemplo, que ha muerto a consecuencia de una gastroenteritis o un accidente que le ha provocado una hemorragia fuerte, porque ya está parcialmente deshidratado, ha perdido mucha cantidad de líquido y a nada que le ayuden las condiciones ambientales, pues se conservaría muy bien.
Es impresionante cómo estudiáis todo y cómo os dais cuenta de todo ese tipo de factores. ¿Tú crees que esas cosas también, incluso a la vista, cantan? A la vista ya se puede saber más o menos qué es lo que ha sucedido.
Pues hombre, vamos a ver, si te refieres al tema de cómo se ha conservado, sí. sabemos enseguida nada más verla, sí. si es una momificación natural uh-huh. o es una momificación que ha tenido ayuda de alguien o que se trate de un embalsamamiento.
Ya. Claro, Mercedes, aquí, si estos cuerpos han estado tanto tiempo conservados, gracias sobre todo a las condiciones del terreno, como nos acabas de contar, ¿qué es lo que ocurre realmente al cambiarlas? Cuando se cambia la momia de sitio, ¿ustedes, por ejemplo, pueden preservarlos igualmente o ya no se puede hacer nada?
Siempre, vamos a ver. Primero hay que tener en cuenta que cuando el cadáver uh-huh. Se entierra, se tiene que acostumbrar a esas zonas de enterramiento. Si se ha mantenido bien, bueno, pues tenemos una perfecta momia. Cuando la sacamos, se tiene que acostumbrar ese cuerpo a las nuevas condiciones ambientales a las que le vamos a someter. Entonces, la ventaja de ahí de Quinto es que más o menos la temperatura y la humedad es casi constante en el museo. Y luego las vitrinas que se han hecho son unas vitrinas que tiene una conservación pasiva. Ya nos hubiera gustado poder tener dinero para hacer unas vitrinas como, por ejemplo, tiene el Museo de la Civilización en Egipto. Uh-huh. Pero bueno, estas son más sencillas, pero están muy bien hechas, uh-huh. cierran muy herméticamente, con lo cual a las momias no les entra ni humedad, ni polvo, sí, ni insecto, ni nada. Y luego tienen un cajón por la parte de abajo que en caso de que sea necesario meter algún producto químico para absorber oxígeno, humedad o algún tipo de insecticida, se puede hacer. Afortunadamente, desde que el museo se inauguró, no hemos tenido que meter nada en esos cajones porque las momias se conservan perfectamente.
Impresionante. Mencionabas antes el tema de embalsamar, ¿no? El proceso de embalsamar, ¿cómo es? ¿Cómo se produce un embalsamiento?
Pues hombre, para embalsamar lo primero que hacen, si nos remitimos por ejemplo a lo que hacían los antiguos egipcios, era la visceración total del cuerpo. Luego le ungían con aceite, resinas, etcétera, etcétera. Actualmente lo que se hace es que se sustituye la sangre a través de las arterias por algún líquido conservador. Entonces, una vez que el cuerpo ya no tiene sangre, pues nos conserva perfectamente también.
Impresionante, nos llama muchísimo la atención aquí, todo el equipo nos estamos mirando como diciendo, madre mía, qué control hay que tener. ¿Cuánto llevas tú en esto, Mercedes? Porque además lo cuentas muy bien, ¿qué quieres que te diga?
Pues mira, vamos a ver, tengo 70 años recién cumplidos este verano.
¿En serio?
Empecé, en serio, y sigo trabajando. A mí, ¡jolín!, yo tengo claro que yo me moriré trabajando, que tarde mucho. Sí. Mira, yo empecé con el tema de las momias a los 7 años. O sea, fíjate, se ha pasado tiempo. Porque vi la momia del padre José María Rubio, que claro, yo en aquel momento pensaba que era una momia en la iglesia de los jesuitas ahí en Madrid.
Sí.
Y luego, pues claro, con el paso del tiempo me di cuenta que aquello tenía que ser el típico cuerpo que sirve la iglesia, que es una máscara de cera y eso, claro. Y ahí debajo tiene que haber un esqueleto. Pero tuve la suerte de tener unos vecinos que eran médicos y claro, como yo era muy curiosa, pues yo preguntaba. Y ellos les gustaba enseñarme. Y a los 10 años yo dominaba perfectamente todos los fenómenos de descomposición cadavérica y los fenómenos de conservación.
Madre mía, madre mía.
Así que, te puedes imaginar, por mis manos yo creo que han pasado ya más de 350 momias.
Madre mía. Y cuando ves una momia en una película, dices, pues eso no es una momia ni harto vino.
Bueno, vamos a ver, hay algunas que sí están bien hechas y eso, dices, bueno, pues lo han conseguido. Otras que dices, pues va a ser que no.
Ya. Escucha, ¿se llega a localizar un poco la figura del rostro cuando hay una momia en perfecto estado?
Sí.
Sí.
De hecho, en Quinto, las momias es que están, ya te digo, aquello, yo cuando las vi la primera vez, lo primero que les dije, además no se me olvidará, frase textual, tenéis un diamante en bruto aquí, o hacéis algo con ello o se pierde. Fíjate. Me hicieron caso, hemos trabajado muy duro y eso, y algunas de las momias tú es que las estás viendo el rostro y estás viendo a la persona. Es cierto que el rostro está más enjuto porque está deshidratado, no tiene el color natural y eso, pero los estás viendo y te puedes hacer una idea de cómo era esa persona en vida.
Hasta ese
punto están bien conservadas esas momias.
Madre mía, es curiosísimo todo esto, ¿verdad? Luego me imagino que también, pues yo no sé si puedes decir que ha existido o no ha existido, a lo mejor, una evolución en esta práctica funeraria. ¿Crees que vamos avanzando en eso?
Pues vamos a ver, lo que es la momificación natural, ¿no? Porque ya te digo, aquí no interviene para nada la mano del hombre, es simplemente la naturaleza y el estado del cuerpo, del cadáver. Con respecto al embalsamamiento, pues me imagino que las técnicas desde el siglo XIX hasta ahora pues han tenido que evolucionar mucho, sobre todo lo que es el embalsamamiento temporal, cuando tienen que exponer el cuerpo de algún dignatario político o algo así, o tienen que hacer un traslado desde una comunidad autónoma a otra, bueno, pues hace un embalsamamiento temporal. Pero por lo demás yo creo que ahí poco cambian las cosas, ¿eh?
Ya. Bueno, aquí tengo tres preguntas, una que me apetece mucho hacerte, y es si tú incluso has llegado a manipular, a tocar, a preparar un cuerpo.
Pues cuerpos humanos no. Ya me gustaría a mí, pero no lo he conseguido. Pero sí es cierto que animales sí. Yo he practicado con animales. De hecho, he tenido a dos alumnas que estaban haciendo su trabajo de fin de grado y querían momificar animales. Entonces, una de ellas se hizo con tres conejos, siguiendo los métodos de Heródoto, de cómo momificaban las momias en el Antiguo Egipto. La otra fue mi hija, que me dijo, oye, mamá, también ella es veterinaria, y me dijo, mamá, que le voy a decir a mi tutor que quiero hacer mi trabajo de fin de grado momificando un conejo.
Y dije, que habrá visto en casa tu hija también, ¿eh? Que habrá visto casa.
Sí, siempre, de siempre. Está, mis hijas, las dos están muy acostumbradas a este tipo de cosas. De hecho, yo tengo una liebre embalsamada, en plan como los egipcios, además bien vendada y todo eso, y la tengo en el despacho en una vitrina.
Fíjate, fíjate. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo son los embalsamientos en este 2025, ya finales del 2025? ¿Han cambiado mucho las formas de hacerlo? ¿En qué casos, por ejemplo?
No, pero te digo, lo que es el embalsamamiento, como te he comentado, más o menos sigue igual. Puede que los productos a lo mejor sean distintos ahora, pero más o menos la técnica es la misma, es eso, es vaciar el cuerpo de sangre, que no tenga, que tenga cuanto menos líquido mejor, y sustituirlo por los líquidos que embalsaman, que son conservadores, tipo formol y cosas de esas. O sea, que ahí sigue igual.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando con una mujer que me está fascinando, sobre todo por cómo cuenta las cosas, lo técnico que es de lo que estamos hablando. Mercedes González es la directora, como te decía antes, del Instituto de Estudios Científicos de Momias, y además es la directora científica del Museo de Momias de Quinto. Pero claro, aquí si avanzamos un poco, también nos damos cuenta que en la historia pues ha habido casos de personalidades como el mismísimo Lenin, con esa idea, sobre todo de perpetuarse indefinidamente su existencia, ¿no? De inmortalizarlo. Yo no sé aquí, Mercedes, si hay un tiempo máximo de conservación o puede ser para siempre, no tengo ni idea.
Bueno, pues mira, vamos a ver, dependiendo de lo que se quiera conservar. Por ejemplo, en el caso de Lenin ni su mujer querían que el cuerpo se embalsamase. Anda. Quería que lo enterrasen y ya está. Lo que pasa que, bueno, pues como era un icono de la época, pues le embalsamaron. Y ahí sí que puedo decir que cada cierto tiempo se cierra el mausoleo en el que está exhibido el cuerpo de Lenin, porque lo tienen que someter a un nuevo tratamiento, porque por lo visto todavía no han dado con el elemento que lo conserve indefinidamente, pero vamos, ni ellos ni en ningún sitio. Entonces sí que hay cuerpos que están embalsamados. Ya te digo, el de Lenin, precisamente porque se le va haciendo el de Eva Perón, luego al final de embalsamarlo, lo que hicieron fue que lo enterraron. Sé que el cuerpo de Mao también creo que estaba embalsamado y eso, pero de eso no te puedo hablar porque no los he visto personalmente, entonces se puede hablar de lo que se ve por las redes sociales y eso, pero que hay poca cosa sobre ellos. Entonces, con respecto al tiempo total, ya te digo que es imposible saberlo.
Ya. Porque, Mercedes, de todas las investigaciones que usted ha realizado en su carrera, que ya llevamos años haciéndolo, alguna, claro, está orientada a los avances médicos y científicos de la actualidad, pero yo no sé si sirve, por ejemplo, el conocimiento del pasado para la mejora del futuro. Es que ahí está la clave, ¿no? En cómo nos viene de bien todo esto, ¿no?
Pues mira, sí, el estudio científico de las momias nos da una información realmente impresionante. Mira, yo siempre he dicho que dentro de cada momia hay una historia que está a la espera de ser contada. Bueno, pues una de las historias ya no solamente es su vida, cómo fue y eso, sino, por ejemplo, las patologías que sufrió en vida esa persona. Podemos analizar qué virus tuvo, qué bacterias y cómo esos virus han ido evolucionando a lo largo del tiempo o siguen estando igual. Y eso nos sirve para generar nuevos fármacos que puedan podemos utilizar contra las enfermedades. O sea, ya te digo que el tema genético también nos da muchísima información. Ya te digo, las momias son una caja de sorpresas. Te puedes encontrar de todo. Y las de Quinto nos están dando muchísima información, pero mucha, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Claro, además, Mercedes, usted formó parte del proyecto Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid. Y con esto, claro, vemos lo importante, sobre todo, que puede ser su labor en la actualidad. Yo no sé si hay algún proyecto que recuerde especialmente en su trayectoria profesional, Mercedes.
Pues mira, vamos a ver, el proyecto Cervantes fue realmente impactante. Me llamó el doctor Francisco Echeverría, porque somos amigos desde hace ya muchos años, y me dijo, te quiero allí porque vamos a excavar una cripta y seguro que nos salen momias. Y vaya si nos salieron momias, en total. Nos salieron 450 niños no todos momificados, pero sí gran cantidad de cuerpos que estaban momificados. Y bueno, allí lo importante era el hecho de que estábamos buscando a Cervantes.
Claro.
No pudimos determinar realmente si era Cervantes o no, pero por la forma del cráneo, los huesos que pensaban, sobre todo los antropólogos, que podían tratarse, bueno, eso se dejaron aparte. Ya te digo, yo, para mí ese ha sido uno de los grandes proyectos en los que he participado, y el otro ha sido el de la creación del Museo de las Momias de Quinto. Que yo jamás hubiera pensado que iba a participar en algo similar.
¡Qué impresionante! Mercedes, ha sido un placer charlar con usted, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Me ha gustado mucho cómo lo ha contado, con qué tranquilidad y sobre todo la experiencia y la de cantidad de años que lleva, pues, rodeada de momias en muchos casos, pero sobre todo avanzando hacia el futuro para conocer qué es lo que va a pasar dentro de unos años. Mercedes González es la directora del Instituto de Estudios Científicos de Momias y también, pues, la directora científica del Museo de Momias de Quinto, del que acabamos de hablar aquí en la cadena COPE. Mercedes, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estos minutos aquí poniendo las calles.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Muy buenas noches. El mundo, la vida es alucinante. Seguimos en COPE. Gracias por estar aquí.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. Better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Fíjate que ha llegado el frío, que las puertas de la Navidad están aquí y en la calle pues ya huele a castañas. Y eso lo saben también muy bien los de la tarde de COPE. Han querido hablar con Débora. Débora es castañera y es la tercera generación en su familia. Es la historia de su negocio y también es la historia de esta familia. Bueno, pues Pilar García Muñiz y Javi Nieves han hablado con ella en la tarde de COPE y nosotros los ponedores lo vamos a escuchar con mucha atención.
Lo lleva en la sangre. Es la tercera generación de una saga de castañeras que lleva más de 40 años dando calor al otoño gijonés. Primero fue su abuela, luego su madre y ahora ella. Ahora Débora. Y Débora, Javi Nieves, sigue usando el horno que diseñó su abuela con sus propias manos. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Totalmente, pues encantado, porque esto que estás contando, Pilar, da hasta olorcito, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
No solamente calor.
Acabamos de entrar en calor. Ahora sí. Mismo solamente pensando en las castañas asadas.
Es que no hay nada mejor que unas castañitas asadas en un cucurucho en la mano. Pues esto le viene de familia, pero su familia no solo vendía castañas, como has dicho, también construyó casetas, ayudó a montar otros puestos, tejió en el fondo lo que es el barrio y la calle. Y hoy, entre esa leña, esos cucuruchos de los que hablamos, Débora resiste todo. Resiste el cambio climático, resiste los incendios, incluso, Pilar, los precios. Porque Débora mantiene el precio de siempre. Ella dice que prefiere perder algo con tal de que la gente vuelva. Pues eso van, bueno, pues por eso van padres con sus hijos, chavales con sus colegas, vamos, es una tradición que no se pierde. Y lo que está en peligro no es la clientela, son los árboles, porque la castaña escasea, Pilar. Y Débora lo nota, más ahora que estamos en pleno apogeo de la temporada de castañas, uh-huh. Noviembre y diciembre.
Qué lástima no poder oler las castañas desde aquí, pero sí que podemos escuchar a Débora, porque detrás de ese cucurucho de castañas hay una historia de mujeres, de monte, de ciudad y también de memoria. Débora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, son 40 años ya de relevo generacional y nada, era mi abuela, luego mi madre y luego yo.
Qué bueno.
Aquí luchando un poco contra la inclemencia del tiempo y los incendios.
Débora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue aquello de convertir un producto tirado por el monte en un modo de vida?
Pues nada, mi abuela dijo, ¿cómo podemos aprovechar un fruto que está tirado por el monte y nadie lo aprovecha y poder ganar dinero con ello? Pues la mujer pensó, bueno, mira, soy viuda, ¿dónde puedo sacar trabajo que sea así beneficioso para mi familia también? Y nada, lo pensó y le echó imaginación y fue para adelante. Empezó con una chapa, vendiendo en la calle, como yo vi aquí en Asturias que suele a ver mal tiempo, pues dijo, madre, ¿qué hago si cuando más estoy vendiendo empieza a llover y tengo que recoger, no me sirve? Pues empezó nada, a mirar a ver si podía construir una caseta de castañas y fue así poco a poco, la dibujó y la mandó a hacer y luego ya cuando veía que decía, con una chapa no me llega, ¿qué puedo hacer? Pues construyó el horno de castañas y de ahí luego todo el mundo la siguió, la verdad. Ella dibujó en su imaginación, ¿cómo podría ser que mantuviera el calor arriba y poder asarlas abajo? Y lo fue dibujando, lo pidió hacer y así tengo 40 años ese horno de castañas, lleva conmigo.
¿Pero ella diseñó su propio horno de castañas, Débora?
Sí, sí, ella lo diseñó. Antes era como si fueran un, a ver, ¿cómo te digo? En una lavadora, en un bombo de lavadora, ¿te uh-huh. das cuenta?
Sí, ¿eh?
Que lo hacían como así antiguamente, pero dijo, ya, ¿qué va? Si eso quema la castaña y en verdad no va rápido, yo necesito rapidez porque la gente las quiere ya rápido. Y sí, ella lo dibujó y así en su imaginación mandó dibujarlo a un chico más joven, claro, y de ahí lo mandó a hacer y se hizo, y 40 años ahí con el mismo horno. Yo sigo utilizando el mismo, porque vaya, es lo mejor.
Qué bueno.
Y lo llama una chapina, ¿no? Que es así como se llama la primera que montó tu madre en la calle corrida, que es como decías, claro, a partir de la chapa, montar y diseñar todo ese puesto de chapa, la chapina, donde sí. Está el brasero, las maderas, el saco de castañas y ella
ahí
un
está
poco
todo.
Recogida.
Sí. Ya. Ahora ya lo utilizamos con gas, van gas, porque claro, antiguamente, claro, era con madera y tal, pero gas. Ahora gas porque, claro, nos mandan también, no puede, si no incendiamos ahí la calle, hombre, la llenamos de humo. No, pero sigue habiendo el olor igual. Es que es así más rápido con gas, pero la gente sigue viniendo, gente mayor, gente joven, mucha juventud. La verdad que estamos muy contentas.
¿Lleváis bien la temporada, Débora? ¿Cuántos alargan el tiempo?
Son como 5 meses. Podemos uh-huh. empezar a vender desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, pero no hay tanta castaña hasta tan tarde.
No hay
pero
tanta, si no, fíjate.
No, y menos cada vez. Este año estuvimos muy preocupadas porque había muchísimos incendios y teníamos miedo de no tener ni castañas.
Claro.
Está la cosa muy mal, la verdad.
Oye, Débora, dices el 1 de octubre, pero es que hemos tenido un octubre con un calor tremendo. Esto también,
mucho, mucho.
Esto también os afecta a vosotros, muchísimo. Los castañeros y castañeras.
Parecía más de vender helados que de castañas, sí, pero ahí resistimos fuertemente.
Oye, ahí pero estábamos. la que resistió también, además de tu madre, fue tu abuela, porque ella también decide con muy pocos recursos sacar adelante a su familia. Háblanos de la abuela Maximina.
Sí, pues nada, mi abuela era muy luchadora, quedó viuda muy joven, con mi padre muy pequeño, fue al extranjero a trabajar y volvió. Cuando volvió dijo, ¿cómo puedo hacer yo para ganar dinero así rápido y sacar a la familia adelante? Le vino la idea de las castañas y dijo, voy a empezar. Fue a hablar a los pueblos con la gente de allí a ver si le podían recoger castañas, porque ella sola, por muchas que quisiera recoger, no podía recoger tantos kilos para la temporada. O estaba vendiendo o recogiendo. No le daba todo la mujer. Entonces fue allí a hablar con los de los pueblos y sí, quedó con ellos. Le recogieron muchas castañas la gente de los pueblos y ella las pagó. Venía para aquí y nada, aquí se puso ella a asar sus castañas y a tirar para adelante con la familia. Y de ahí, luego le dijo a una hermana, oye, ¿cómo no abres un puesto de castañas? Y a su mejor amiga, ¿cómo no abres un puesto de castañas? Que hay una ayudina. Y con lo de la ayudina, mira,
la
va
ayudina.
Saliendo la familia, claro, va saliendo la familia adelante, la verdad que sí.
Me encanta vuestras expresiones asturianas. Oye, sí. Débora, ¿y tú cómo llegas a quedarte con ese puesto de castañas? ¿Lo tenías claro o te llegó de rebote? ¿Tú querías dedicarte a otra profesión, a hacer otra cosa?
No, la verdad que me llegó de rebote porque me gustaba, porque yo estaba con ella. No quise estudiar mucho y como que me castigaron cuando tenía como 13 años. Ala, vas con tu abuela a las tardes a ayudarla y con la tontería esa, pues me fue gustando y siempre estuve cara a público. Entonces tiré para adelante con ello. Dije yo, pues me lo quedo yo, porque me encanta estar con la gente cara a cara. Y todo eso, y hacer las castañas, y la gente, no dejéis de hacer castañas. Y claro, hay que tirar para adelante.
Oye, pero ¿dónde estás? Ese paseo de Begoña, que tiene algo muy especial, no es cualquier sitio en Gijón, ¿qué le hace tan especial a ese rincón para que tenga ese encanto?
Es que tiene ya un encanto personal. Begoña, Gijón, la verdad que es una ciudad guapísima. Y ese sitio tiene un encanto personal porque es como muy un emblema de la ciudad, el Paseo de Begoña. Todo el mundo pasa por ahí. Entonces dijo mi abuela, pues aquí me pongo, a ver si me dan el sitio aquí, que pasa mucha gente. Y ahí aprovechó y empezó poco a poco. Y como pasaba mucha gente, se quedó. Y ya ahí llevamos 40 años.
Uh-huh. 40 años vendiendo castañas. ¿Cuántas has vendido hoy, por ejemplo, Débora?
Hoy unas cuantas. No, si ahí deja a mi hermana para poder venir yo para aquí.
Ah, claro.
A la entrevista. Pero ahí sigue el negocio funcionando. No perdemos nosotros del negocio.
Claro,
que tenemos a la gente esperando, ansiosa por las castañinas.
Decías, empezamos en octubre más o menos y terminamos aproximadamente el 31 de marzo. Oye, ¿qué hace un castañero o una castañera el resto del año?
Bueno, pues hacer muchas cosas, la verdad. Camarera, lo que sea. La gente que estudió, pues lo de ellos. Y yo, por ejemplo, soy el resto del año camarera y también uh-huh. tengo un kiosco en el Molinón y en el Carlos Tartier. De pipas y gominolas, que también me enseñó mi abuela. Es que mi abuela valía para todo. La verdad que la abuela se buscó la vida rápido para toda la familia.
Bueno, pero las castañas tienen un marketing que no tiene la pipa.
Sí.
Y es que huelen y eso se extiende, vamos.
El olor es maravilloso.
Claro.
Es que no necesitamos publicidad. Encendemos el horno y ya viene la gente. Huele desde hace tres calles. Huele desde la parte de atrás del edificio.
Es de los olores más evocadores que hay,
es que
¿no?
Es hogar. Sí. Claro.
Es hogar, es infancia, es tradición, es costumbre. Sí. Son los abuelos que nos llevaban a comprar las castañas que nos las ponían en un papel de periódico.
Es como también olor a otoño, a Navidad,
totalmente,
familiar. Es
totalmente.
Muy bonito. La verdad que esa profesión es muy bonita, la verdad, porque al principio dices, va, castañero, pero no, es muy bonito porque la gente, no sé, es como que viene todos los años, empezaron de bebés, ahora los ves adolescentes, yo muy contenta, no sé, los veo siempre y digo, estos guajes los crié yo con las castañas.
Oye, Débora, ¿qué cuestan las castañas? ¿Qué las vendéis? ¿Por docenas, medias docenas, me imagino?
Sí, 12 o así. Hombre, siempre metemos alguna más. Pero 12 o así, 3 euros. Los hay de 3 euros, 4, 5, lo que quiera la gente, a partir de 3 euros. La verdad que nosotros nos subió mucho el precio de la castaña, pero damos igual que el año pasado, porque preferimos perder ganancia, pero no a la clientela. Es lo que nos da de comer, la clientela.
Qué bien. Oye, la castaña sigue siendo asturiana, ¿no?
Hombre, al principio asturiana, pero es que aquí lo malo de aquí es que se humedece muy rápido. Las primeras son las asturianas y las gallegas. Yo siempre utilizo castaña asturiana. Y después de la asturiana, tiro para Zamora. Me vienen de Zamora porque son muy buenas y son las que más duran. Yo, para poder hacer toda la temporada, primero uso la de Asturias, que es la más rica. Es que tiene un sabor muy rico porque es más piquiñina, pero muy sabrosa.
Pues ni gofre ni hamburguesa callejera. Desde luego la castaña asada es insuperable. Débora Álvarez, muchísimas gracias por calentarnos esta tarde el corazón y la memoria con tu historia. Y que nunca falte ni el fuego, ni las castañas, ni la gente buena como tú en nuestras calles. Muchísimas gracias, Débora, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Débora. Bueno, esto es un negociazo en Nueva York, por ejemplo. Tú te pones quitas a los que venden perritos, Pilar, y pones un puesto de castañas y te forras, ¿eh?
Yo creo que sí. Esto no lo han descubierto,
No lo han descubierto todavía. Es
qué buena
cosa
la historia,
nuestra,
la historia de Débora y la tercera generación de castañera en Gijón, en Asturias. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar. Buena tarde.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elena Canales, psicóloga.
Apoyarles en el ámbito educativo en la vida adulta o en el ámbito laboral. Sí que vemos que nos encontramos trabas en ocasiones, ¿no? Porque, bueno, lo que comentabas, al final para ellos es difícil acceder al mundo laboral por sus dificultades intrínsecas y porque luego también nos encontramos barreras en el otro lado, ¿no? Muchas veces cuando una persona, pues, que no está acostumbrada a ello, le hablas de autismo, no sabe muy bien a quién se enfrenta y a veces las empresas, pues, tienen sus reticencias. Entonces, bueno, si ellos no son capaces de ver los valores, digamos, o las capacidades que nosotros sí vemos, pues ahí está el apoyo nuestro.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El mundo mira con atención.